palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Cuatro de mayo de este 2020 que compartimos juntos, lo decíamos la semana pasada, se nos va abril, llega mayo, la vida continúa a pesar de todo y hay que estar, lo decimos siempre, cada mañana, hay que estar lo mejor posible para seguir disfrutando a pesar del confinamiento. Vamos a compartir este tiempo de radio que siempre, de lunes a viernes, tenemos a nuestra disposición en la sintonía de Radio Inter entre las 12 y la 1 del mediodía. Gracias a todos por estar ahí y gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando Carlos quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Comenzamos una vez más este tiempo de radio conociendo cómo ha trastocado la vida este estado de alarma en muchos sentidos. Sobre todo, como también hacemos habitualmente, centrándonos en esos colectivos que llamamos más vulnerables. Hoy, al otro lado del teléfono, está el coordinador de Vida Adulta y Envejecimiento Activo de Town Madrid, Jorge González, al que vamos a saludar ya. Jorge, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues ahí vamos, llevando las cosas lo mejor que podemos y, bueno, pues lo más activos posible e intentando pues facilitar también a todas las personas a las que apoyamos pues la vida lo mejor que podemos.
Vamos a hablar de todo ello, de cómo, bueno, pues como decía, ¿no?, ha trastocado esta crisis sanitaria el trabajo de muchos profesionales, en este caso nos centramos en vosotros, pero antes de comenzar a hablar de ello, Jorge, yo he dicho que eres el coordinador de Vida Adulta y Envejecimiento Activo de Down Madrid. ¿Qué hacéis exactamente en este área? ¿Cuáles son los objetivos con los que trabajáis?
Sí, bueno, para entender un poco el área, tenemos que conocer antes que las personas con discapacidad, la esperanza de vida ha aumentado muchísimo con respecto a pues hace 10 o 20 años, de tal manera que podemos afirmar que cada vez las personas con discapacidad intelectual y en concreto con síndrome de Down, pues viven viven más años, ¿no? Viven hasta edades más avanzadas. Y esto lo que hace es que cada vez haya pues más personas con discapacidad mayores, ¿no? En la etapa un poco de la vejez. Entonces lo que hacemos en nuestro área es estas personas tienen unas necesidades específicas un poco diferentes a otras etapas de la vida y lo que tratamos es tanto a las personas con discapacidad mayores como a sus familias, pues darles un apoyo más específico en esta etapa de la vida.
Siempre que se habla de envejecimiento, Jorge, seguro que lo has escuchado y lo has dicho en más de una ocasión. Cuando hablamos de envejecimiento, de ese alargamiento de la vida de las personas en general, también de las personas con discapacidad, siempre se dice lo mismo, ¿no? Es un logro sanitario y social. Hace unos años, tú lo acabas de decir, hablar de envejecimiento en personas con discapacidad intelectual era, bueno, pues era raro, ¿no? En eso hemos crecido, hemos avanzado.
Sí, efectivamente. Yo creo que al final es fruto un poco de todo el trabajo que se viene haciendo en los últimos años, pues tanto de los avances médicos como los avances un poco en estimulación temprana y en todos los programas de estimulación, lo que han conseguido es, bueno, pues lo que decíamos, ¿no?, que las personas con discapacidad intelectual y, por ejemplo, las personas con síndrome de Down, pues vivan bastantes más años. Es un logro pues de un trabajo conjunto, ¿no? Por poner un dato que creo que visibiliza muy bien la situación, pues hace 30 años la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down era en torno a los 30 años, hoy en día es en torno a los 60, es decir, que en 30 años hemos aumentado esa esperanza de vida 30 años más. Esto tiene una lectura buenísima y es que efectivamente pues que estamos posibilitando muchos más años, ¿no?, de vida a las personas, pero tiene también un reto y es qué cosas nuevas y qué apoyos tenemos que ofrecer a estas personas pues en una etapa de la vida, de alguna forma casi me atrevería a decir novedosa, ¿no?, para las personas con discapacidad intelectual, y que los diferentes servicios pues vamos aprendiendo y vamos viendo qué necesitan y cómo lo necesitan, ¿no?
Sin duda. Jorge, decíamos al inicio que esta situación en la que estamos inmersos ha trastocado, ¿no?, las rutinas y el trabajo de muchos profesionales. En vuestro caso también, ¿cuáles son los cambios más significativos que puedes contarnos en ese trabajo y cómo se está llevando a cabo esa labor en este estado de alarma?
Sí, bueno, la Fundación Síndrome Down de Madrid, siempre digo, es una organización mediana, y apoyamos a las personas a lo largo de todo el ciclo vital, de tal manera que tenemos pues desde servicio de atención temprana, pues de 0 a 6 años, gestionamos dos colegios, un servicio de empleo, ocio, deporte, bueno, son muchos los servicios de apoyo que gestionamos. Entonces, bueno, ha afectado a todos, pero a cada uno un poco de manera diferente. El denominador común pues sería que claramente todos ellos se dan ordinariamente pues de forma directa, es decir, que lo lógico es que venga la persona a uno de los centros o nosotros las personas ir a donde están ellos, pues, por ejemplo, los centros de trabajo, y el apoyo que damos, todas las acciones que hacemos son en contacto directo, ¿no? Esta situación ha hecho que no podamos hacer ese contacto directo, y lo que estamos haciendo es pues que todo ese apoyo que habitualmente, como digo, damos de persona a persona, pues hacerlo de forma telemática. A cada uno de los servicios pues ha afectado de una manera un poco diferente, pero todos eso pues hemos tenido que pasar a desarrollarlos de forma telemática.
Lo más importante de lo que dices, Jorge, creo que es que esos servicios se siguen prestando de otra manera, gracias al apoyo de las tecnologías, pero que siguen activos. Esta crisis, este confinamiento, esta situación que vivimos, ¿afecta de una manera diferente o especial, con algún matiz diferenciador, a las personas con discapacidad intelectual?
Yo diría que sí, que hay cuestiones que a todos nos afectan, tengamos o no tengamos discapacidad intelectual, y a ellos pues ya nos acaba persona de forma diferente, pero sí hay alguna cuestión que afecta de forma especial. Lo primero es que yo creo que ha hecho bastante visible pues que existe una mayor brecha digital que lo que existe en personas sin discapacidad, de tal manera que justo hemos tenido que recurrir a la tecnología, y en algunos casos, obviamente cada caso es diferente, pero sí que de forma generalizada pues vemos en muchas personas que hay una mayor dificultad tanto de aprendizaje anterior como de adaptarse a la situación. Entonces, bueno, esto sí que afecta de una forma especial. Luego afecta también que si todos somos un poco dependientes de nuestro contexto, de nuestra familia, el apoyo que tengamos, ellos más, de tal manera que el éxito o el menos éxito de cómo están viviendo la situación pues va a estar muy supeditado también al apoyo familiar que tienen. Familias que por diferentes cuestiones pues tienen menos posibilidades de dedicar tiempo, recursos, etcétera, pues obviamente la persona con discapacidad está teniendo más dificultades, que igual de no tenerla pues ella misma tendría recursos para adaptarse a la situación de mejor forma, ¿no? Y luego, tercero, yo sí que hemos visto, en general, la verdad es que estamos sorprendidos positivamente y estamos viendo que se han adaptado en general muy bien a la nueva situación, incluso diría mejor que si a cualquiera nos hubieran preguntado antes de todo esto cómo se adaptarían a ella, pero sí que vemos en algunos casos pues que personas que tenían igual alguna patología previa de carácter psicológico, bueno, pues que sí que se ha disparado o que se ha reactivado. Y bueno, pues esos son los casos que encontramos más dificultades.
Ahora que estamos todos hablando de estas fases, en la desescalada de esta fase cero que ha arrancado hoy en casi todo el país, a excepción de algunos lugares, ¿cómo vosotros, que conocéis más la realidad y las necesidades de este colectivo, Jorge, cómo ha de ser esa desescalada?
Bueno, yo creo que en primer momento el hecho ya de poder salir en algunos momentos del día, aunque bueno, algunos de ellos ya venían haciéndolo porque tenían unas necesidades como especiales y venían haciéndolo, sí. Pero yo creo que por un lado eso, al igual que a todos, pues nos va a venir, les va a venir y nos va a venir muy bien, ¿no? Pues bueno, eso es importante, hacerlo con las medidas adecuadas, y donde creemos que, bueno, que vamos a tener quizá más dificultades o que hay que poner ahí más una mayor intensidad de apoyos, pues es cuando tengan que volver pues las personas que trabajaban en una empresa ordinaria pues a su empresa, las personas que participan en un centro ocupacional, atención temprana, los propios colegios o bien de educación ordinaria o educación especial. Ahí es donde, bueno, pues es un reto importantísimo, porque quizá pues en algunas personas pues hay mayor dificultad para que entiendan y lleven a cabo un poco pues todas las labores, o sea, todas las actuaciones que debemos seguir todos los ciudadanos, pues de mayor cuidado, ¿no? De otras personas, de la distancia social, etcétera. Yo creo que, bueno, que esa desescalada se debe producir porque ya van necesitando rutina, pero que tiene bastantes dificultades, desde luego.
Vamos a, pues eso, a estar pendientes, porque es verdad que tú has mencionado un aspecto muy importante, sobre todo el aspecto laboral, ¿no? Que si bien es cierto que una parte enorme, importantísima de la sociedad española está ahora mismo preocupada por el qué va a pasar con ese trabajo después, cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, imagino que habría que planteárselo también de una manera pues muy seria. Esta situación, Jorge, que estamos viviendo, tú también has apuntado algo, genera pues sensaciones, emociones, sentimientos diferentes en cada uno de nosotros. Primero, vosotros como profesionales estaréis sometidos también a una tensión diferente. ¿Tú crees que vais a necesitar o estáis necesitando ya un refuerzo psicológico?
Bueno, yo, claro, cada caso requerirá igual de unas necesidades distintas, ¿no? Yo lo que estoy viendo conmigo y con los compañeros es que esa posible necesidad de mayor apoyo la estamos encontrando pues en las reuniones que hacemos de forma telemática, en el hablar por teléfono con otro. Es decir, lo que yo creo que es claro que necesitamos, me atrevería a decir, todos los ciudadanos, no solo los profesionales de diferente índole, pues es como compartir un poco esta situación nueva, ¿no? Las incertidumbres, los miedos, y yo creo que ese compartir sí que está sucediendo. Yo, de hecho, diría que una de las cosas positivas que estamos viendo es que estamos trabajando de forma más colaborativa, estamos trabajando con otros profesionales que igual en el día a día habitual antes de la crisis pues no lo hacíamos. Al final hemos tenido que proponer cosas nuevas y este nuevo proponer nos ha hecho tener que trabajar de forma más colaborativa. Y yo creo que en esos grupos de colaboración y en esas conversaciones, ahí sí que los profesionales pues nos apoyamos bastante, bueno, pues manifestamos nuestros miedos, nuestra cómo nos sentimos, etcétera. Yo creo que ya un tratamiento, podríamos decir, más de psicológico, más terapéutico y tal, pues yo creo que a priori no. Quizá también estamos bastante acostumbrados, ¿no? Y son estrategias que usamos el día a día y veo difícil, salvo algunos casos, que lo vayamos a necesitar. Pero desde luego que ese apoyo como compañero y ese expresar nos viene fenomenal y es fundamental en esta nueva fase que viene, desde luego.
Una nueva fase que viene, que ya decíamos, ¿no? Ha arrancado hoy en muchos sitios. Jorge, quiero saber ya también, esto es algo como más personal, lo que va un poquito más allá, ¿no? De tu perfil profesional. ¿Qué has aprendido como persona de toda esta situación, de todos estos cambios que nos has contado?
Bueno, ya a nivel más personal, yo además que tengo hijos, además la parte, ¿no?, de todas las personas a las que apoyamos, etcétera, lo primero es que yo creo que sí que podemos más de lo que creemos, ¿no? Yo, si a todos, ya lo decía antes con las personas con discapacidad, pero yo que tengo hijos pequeños, pues igual, si antes de que hubiera ocurrido todo esto nos hubieran preguntado, oye, ¿cómo se comportarían tus hijos si están 30 o 40 días en casa? Diríamos como que era imposible y lo hemos hecho y, bueno, pues ha sido momentos difíciles, pero mejor de lo que todos hubiéramos dicho. De tal manera que la primera lectura quizás es esa, de que no nos pongamos barreras a nosotros mismos y que tenemos más capacidad para el cambio de la que muchas veces pensamos, ¿no? Es un elemento positivo. Y luego yo creo que otro elemento pues es que nos ha servido para priorizar, ¿no? Para saber separar lo verdaderamente importante de lo menos importante. Yo creo que cada uno habrá hecho su propia meditación y reflexión personal, pero entiendo que al final todos nos hemos dado cuenta de que es lo que más bien nos hace, que nos gusta el volver también a nuestras familias, a las cosas que verdaderamente nos son útiles, etcétera, y a saber qué cosas pues quizás son menos importantes. Espero que este aprendizaje lo mantengamos en el tiempo una vez pase esto, ¿no?
Ojalá sea así y no sea cierto, Jorge, esto que también se dice mucho, ¿no? Que tenemos una memoria muy muy flojita para algunas sí. cosas. Yo creo que sí, sí. ¿no? Que esto ha sido un cambio pues de una magnitud importante y que esas reflexiones han llegado y ojalá hayan llegado para quedarse.
Si me permites, en como reflexión más del sector de la discapacidad, yo creo que sí, que tendremos que volver a fortalecer más todos los aprendizajes de nuevas tecnologías. Yo creo que es algo que estaba ahí y que venimos hablando de ello, pero que esta crisis ha sacado a la luz la necesidad imperiosa de que tenemos que poner muchos más esfuerzos en que manejen bien las tecnologías, porque tanto en situaciones como estas como en lo que nos viene a futuro, pues va a ser una herramienta fundamental para todos y también para ellos, ¿no? Yo creo que ese aprendizaje. Y luego, justo con esta reflexión que hacía de priorizar, pues es también priorizar lo que de alguna forma enseñamos, ¿no? Yo creo que eso tanto a personas con discapacidad como en los colegios, en las universidades, que muchas veces quizá enseñamos cuestiones que no son tan prácticas ni tan necesarias, y esto nos debería enseñar a refocalizar un poco nuestras enseñanzas y los aprendizajes a cosas que son más necesarias y que tienen más utilidad, ¿no? Yo, para mí, serían un poco las dos grandes reflexiones del sector.
Reflexiones importantísimas. Y ya, por último, escuchándote me preguntaba, ¿es cierto que el campo de la discapacidad, creo, y esto sí que es una opinión personal, Jorge, que no tiene la visibilidad que debe tener? Y creo que en esta crisis sanitaria sí que quizás esa visibilidad ha estado un poquito, bueno, pues ha sido un poquito más visible, ¿no? Cuando hablamos de necesidades, ya no solo de vosotros los profesionales, sino de este colectivo, de discapacidad en general, en este caso de discapacidad intelectual. ¿Crees que esa apertura a una ligera mayor visibilidad debe ir creciendo una vez que acabe todo esto?
Sí, yo comparto absolutamente tu reflexión y ojalá efectivamente se mantenga. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, pues porque está la realidad de las personas con discapacidad en general, intelectual también, pero en general se conozca más, se sea más sensible y que efectivamente que no sea solo en situaciones como esta, sino que en el día a día, pues en cada ley, en cada acción que desarrollamos como ciudadanos, pues pensemos también en las personas con discapacidad, en las personas, bueno, en colectivos, las personas mayores, en colectivos quizá menos numerosos y que a veces no es el primer colectivo que te surge, pero que desde luego que están ahí y que muchas veces necesitan más apoyo que otros, de tal manera que tienen que estar muy presentes en cada cosa que hacemos como sociedad, ¿no?
¿Qué hacemos? Cada cosa que hacemos como sociedad, porque todos y cada uno de nosotros, independientemente de nuestras capacidades o discapacidades, tenemos los mismos derechos como ciudadanos. Jorge González, coordinador de Vida Adulta y Envejecimiento Activo de Down Madrid, gracias por esa labor que realizáis, ahora telemáticamente da igual, pero que sigue llegando a las personas con discapacidad intelectual en Down Madrid, y gracias por querer contarlo esta mañana.
Muy bien, un placer, encantado. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Por ser un altavoz. Gracias.
Un abrazo grande, Jorge.
Adiós.
No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste.
Los recuerdos son palabras mayores.
Hoy estos minutos de recuerdos, bueno, pues son muy especiales porque ayer no teníamos programa, evidentemente, fue domingo, pero fue un domingo muy especial. Fue el Día de la Madre y más en esta situación en la que estamos confinados. Pues muchos, ¿verdad?, no estamos cerca de nuestras madres y otros muchos estarán cerca físicamente, podrán verse, podrán, no abrazarse ni besarse, pero ayer podrían haber tenido la posibilidad de felicitarse. De hecho, lo importante es que todas y cada una de las madres de este mundo merecen un homenaje, si bien cada día de su vida, pues centralizado en ese día especial que fue ayer, ese 3 de mayo, el Día de la Madre. Entonces, hoy estos recuerdos, lo que vamos a hacer es escuchar música, canciones que diferentes artistas en diferentes momentos y con diferentes estilos le han dedicado a la madre. En primer lugar, nos vamos a quedar con alguien que, bueno, fue toda una revolución en los años 60 y 70, que es una persona que sigue en activo, que ya tiene 78 añitos, chileno, pero que sigue en activo, se llama Leopoldo Dante Tévez, Leo Dan, y que nos decía algo como lo que vamos a escuchar. Todos tienen una madre, pero ninguna como la mía.
La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera. Alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo. Llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Pero tu sombra me alcanza como bendición divina. Es el ángel.
Ahí está la voz de Leo Dan, como decía, este chileno que sigue en activo, 78 añitos, cantándole a su madre y diciendo eso que todos hemos dicho también, ¿verdad? Todos tienen una madre, pero como la mía, ninguna. Nos vamos a quedar ahora con, bueno, pues otra de las grandes voces que en este caso nos dejó el 4 de abril del año pasado, hace poco más de un año. Este hombre que nació en La Pampa en 1940, moría en Madrid, es José Alberto García Gallo, Alberto Cortés, y él también le cantó a su madre.
Con los amigos que el oro me produjo, las horas con afán pasaba yo, y de mi bolsa el poderoso influjo. Esplendente lujo, pero mi madre no. Pobre madre, yo de ella me olvidaba. Cuando en brazos del vicio me dormí, inmenso cortejo me rodeaba y a nadie mi afecto le faltaba. Pero a mi madre sí. Hoy moribundo, en lágrimas deshecho, exclamo con dolor, todo acabó. Al ver que gime mi angustiado pecho, todos se alejan de mi pobre lecho, pero mi madre no.
Ahí está este tema, mi madre, en la voz de Alberto Cortés. Vamos a seguir avanzando porque en esta ocasión hemos elegido un tema que, bueno, han interpretado muchos artistas, pero vamos a coger una versión muy especial, el tema de Madre, que seguro recuerdan, por ejemplo, en la voz de José Luis Rodríguez el Puma. Bueno, pues hemos cogido una versión en la que se aúna el hoy y un poco el ayer de la música en nuestro país. La versión que vamos a escuchar es la de Bustamante y Los Pecos.
A veces me derrumbo y es que sabes que soy mucho más débil que las aves. Mi vuelo es tan sencillo de abatir. Y en esta tarde que vuelve a recordarme que ya es tarde, me siento de repente que soy nadie. Y el frío que ha llegado sin llamar. Madre, quisiera conseguir en esta tarde las fuerzas necesarias para darte los años que luchaste para mí. Madre, no temas si algún día he de marcharme, aún sigo los consejos de ese padre, aquel hombre al que nunca conocí.
Ahí está Meloy, decía yo, y un poquito del ayer, ¿no?, de la música en nuestro país, David Bustamante y Los Pecos, con esta versión de Madre. Vamos a cerrar estos recuerdos y este pequeño, gran homenaje, decía yo, a todas y cada una de las madres del mundo, con un tema que se publicaba en el álbum Privado de Gabinete Caligari en 1989, un disco que todos recordamos por ejemplo, La culpa fue del cha-cha-cha. Pero dentro de ese álbum había una canción que seguro también han compartido en más de una ocasión, que es el homenaje que Jaime Urrutia dedicó a su madre. Nos quedamos con este Amor de Madre.
Cuando era enano me tomó la mano y me la besó. Mi madre me enseñó primero a caminar, solo, solito andarás, y me hacía comer mirando un ascensor que había en el patio interior. Ya quieren nosotros dos, mi madre me enseñó a no llorar en el colegio cuando ella no podía estar, a distinguir entre el aprecio que las personas me pudieran dar.
con este tema de 1989, este Amor de Madre de Gabinete Caligari, vamos a, bueno, dejar, despedir este homenaje que hoy, porque ayer no teníamos programa, queremos hacer a todas las madres del mundo. Los besos llegarán, de verdad, los abrazos también, y ojalá sea más pronto que tarde para poder decirle a esa figura esencial de la familia, a esa figura que, bueno, es la más generosa de todas, sin duda, poder decirle lo que uno la quiere, ¿no? Vamos a seguir avanzando, vamos a tener más música, música de la buena. Continuamos.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Seguimos en tiempo de ocio en esta última parte del programa de estas palabras mayores, hablando de música que son palabras mayores, sin duda. Yo diría que uno de los artistas, de los compositores, de los músicos, gozan de más cariño, de un cariño más especial por parte de todos, ¿no?, en nuestro país. Lleva muchos años en esto, a pesar de que es joven, aunque, bueno, pues se lanzaba el sencillo, el single de su nuevo trabajo el 6 de marzo y, como estamos viendo en los programas en estos días, pues las cosas no sé si, bueno, se han parado un poquito, están ahí en stand-by a espera de lo que pueda pasar. Vamos a hablar, como digo, con uno de los artistas más queridos de este país, por su voz, por sus letras, por su sensibilidad. Estamos hablando de David de María. Vamos a saludarle porque está al otro lado. David, buenos días.
Muy buenos días. Me has puesto hasta nervioso y colorado.
Hombre, lo de colorado da igual porque como no podemos vernos,
claro,
¿verdad?
Estamos en casita. Muchas gracias y buenos días.
¿Qué tal estás llevando este confinamiento, David?
Pues como todo, ¿no? A ratos. A ratos en esa montaña rusa un poco emocional de sensaciones, si estás atento a los informativos o a ciertos medios para ir enterándote de las cifras, para ir enterándote de las nuevas normativas, pero a mí me está ayudando un renacuajo de 4 años que me tiene loco y que me ha cogido en exclusiva para él. Soy su, como él dice que es Batman, pues yo soy su Alfred.
Hombre, eso está genial, porque si son 4 añitos, en lo que sí que te recuerda a cada minuto es que la vida sigue, ¿no?
Exacto, y para ellos la verdad es que está siguiendo incluso de una manera, parece increíble, pero más acoplada que nunca, porque han cogido sus propios hábitos en casa. Hay que controlarlos, por supuesto, no tanta tablet ni tanto dibujo animado y esas cosas, pero sí que en sus horarios, en lo que exigen de papá y de mamá, pues es bonito porque nos estamos conociendo mucho más, ¿no? Al ritmo que íbamos antes del confinamiento, no nos daba tiempo a jugar a cosas que ahora jugamos, ¿no? A hacer de tu casa un parque de atracciones, a disfrazarte, a pintarte la cara. Y creo que eso se lo debemos a los niños, ¿no? Que en el caso del mío, no sé en otros, pero él echa de menos el cole, el abrazo, los primos, los amigos, pero lo de salir a la calle, bueno, si salimos bien y si no, él está bien en casa.
Por eso que nos enseñan mucho, ¿verdad?
Sí, sí.
Cada día y ayudan sin duda a sobrellevar esta situación. Aparte de ese enano de 4 años, a ti la música también te ayuda, David.
Claro, ahora es curioso, pero también al estar en casa tocas más el piano, tocas más la guitarra, ensayas más por todas las plataformas que tenemos a disposición con los músicos. Estamos trabajando con más artesanalmente, si cabe, la próxima gira, que yo empezaba en mayo. De hecho, cuando veo el calendario de mayo, de junio, pues se me caen 2 lagrimones, ¿no? Porque teníamos que estar en todos los rincones del país haciendo firmas, haciendo presentaciones y haciendo esta entrevista contigo ahí, quizás en el plató, ¿no? En los estudios. Y eso es lo que peor se lleva, ¿no? La piel, el tacto, pero por otro lado, pues con muchas ganas, con mucha incertidumbre, mucha expectación. Y ya sabes que nuestro sector además está jodido, especialmente, ¿no?
Especialmente, sí. Bueno, yo espero que, como creo que todo es, las decisiones se van tomando, ¿no?, poco a poco, espero que sin tardar mucho se den soluciones también para el mundo del arte y de la cultura que realmente lo necesita.
Sí, y cuando más se está consumiendo, porque claro, ahora en casa todos estamos viendo series, cine, leyendo libros, escuchando muchísima música, conectados más que nunca a esos canales que también los autores y los artistas nos quedamos muy fuera de juego en sus momentos, ¿no? Cuando se hicieron las reparticiones en estas nuevas plataformas digitales, que nosotros seguimos con contrato de la vieja escuela, donde prácticamente no vemos casi ni un céntimo de todo lo digital, pero sí que es verdad que ahora tenemos que estar más que nunca pegados a nuestros seguidores y mostrar nuestros contenidos pues a través de toda esta tecnología. Ojalá que también el confinamiento y la lucha y la unión organizada y la fuerza en nuestro sector haga también pues que nos eche un ojito, que se flexibilicen ciertas normas de repartición y de monetización de las plataformas, y que por supuesto se acuerden que en cuanto haya posibilidades, aquí estamos con más ganas que nunca de salir a dar guitarrazos por todo el país, por todos los escenarios y teatros.
Hombre, sería el momento, ¿no? Igual que se están revisando, David, otros sectores, ¿no?
Sí.
Para mejorar cosas que esta situación que estamos viviendo ha demostrado que no
además
estaba. Claro.
Si está sirviendo de algo es de que las cosas sean más transparentes, ¿no? Y,
claro,
y bueno, si sacamos esas conclusiones positivas, pues al igual que los gobiernos controlan a sus conciudadanos, a los habitantes de este planeta, y que pagamos nuestros impuestos y todo eso, también mola que el pueblo sepa cómo se hace de transparente todos los movimientos, ¿no? Y creo que puede venir bien para que los ganaderos, el sector de la agricultura, de los pescadores, los autores, que somos como a veces el último eslabón de una cadena donde se reparten pues muchos comisionados, al final somos los que nos quedamos con, hacemos el pastel, lo creamos, y sin embargo te quedas con la porción más pequeñita, ¿no? Y para eso también nos está sirviendo, para darnos cuenta de cómo se mueven ciertas cosas y hacia dónde deberíamos de ir, ¿no? Hacia lo equitativo, hacia la repartición justa, y ojalá, a pesar de todas las personas que se están quedando en el camino, pues aprendamos y mejoremos, ¿no?, como sociedad.
Hombre, yo creo que sería lo más justo, ¿no? Precisamente por eso que acabas de decir, David, por todas esas personas que,
sí,
ya no por la situación y este distanciamiento, ¿no?, de los seres queridos que estamos viviendo, sino por todos ellos habría que aprender muchas lecciones. Y en este caso el vuestro, pues eso, tomar nota y pues reformar las leyes que haya que reformar y mejorar. Para que cada, sería lo justo, ¿no?, para que el que
exacto
crea reciba lo justo. Después,
pues
sí, después de esta disertación, esta filosofía casi política que acabamos de tener, vamos a hablar de Capricornio, que es el trabajo que decía yo, el primer single se lanzaba el día 6 de marzo, nada, unos días antes de que estallara todo, ¿no?
Justo, sí. Además, pues te da como mucha nostalgia pensar que estábamos grabando el videoclip con la ciudad llena de coches y bueno, a la semana nos iba a ocurrir esta pesadilla. Pero bueno, se han retrasado ya tres veces la fecha del lanzamiento porque claro, estamos andando en terrenos inexplorables y en principio iba a salir en mayo, luego lo retrasamos a principios de junio y ahora pues saldrá, si todo va bien y no hay pues cambios de última hora, a finales de junio. Yo creo que van a ser las firmas de disco cuando se pueda o los conciertos más emotivos de nuestras carreras, porque es un poco como volver a poner el cuenta kilómetros a cero de las emociones, ¿no? Y todo lo vamos a vivir como muy de nuevo. Pero al menos, mira, Capricornio saldrá y ojalá que pronto lo podamos presentar en directo. Y si no, pues desde casa.
De momento sí que podemos adelantar algún sonido, ¿no? Algún corte de ese álbum Capricornio. Vamos a escuchar un poquito de cada minuto sin ti. ¿Te parece?
Perfecto.
Pues vamos.
Nunca duerme cuando la pared muerde. Sabe que te echo de menos en los cuentos pa' que duermas. Siempre ganan los valientes sonriendo en su nobleza. Cada minuto sin ti es el tiempo peor perdido de mi vida. Cada minuto sin ti es volver al mismo punto de partida. Cada minuto sin ti es el tiempo que he perdido de mi vida. Cada minuto sin ti es hacer con la tristeza plastilina.
Cada minuto sin ti, decía, vamos a poder escuchar, bueno, pues un poquito a este tema que se queda aquí de fondo, David, y después te vamos a despedir con maneras de pensar.
Es curioso cómo recobran una profundidad distinta a las frases, ¿no? Porque yo creo que esta canción, tras el confinamiento y a pesar de haber sacado el primer single, como que levantaba la mano, ¿no? De decir, oye, estas frases las estamos viviendo ahora muchas personas, que antes a la velocidad es la que vamos en nuestros trabajos, en nuestra vida, a lo mejor no te paras a escuchar. Y fue la compañía la que me dijo, David, ¿qué te parece si adelantamos cada minuto sin ti? Que quizás, sin un confinamiento como el que tenemos, a lo mejor se hubiera quedado como una canción de álbum, muy especial para el directo, en acústico, y sin embargo, pues mira, está volviendo un poco a recordar esa esencia del David y María de los inicios, ¿no?
Eso te iba a decir, porque escuchando tanto este tema como el que vamos a escuchar ahora, es verdad que es volver a la esencia, al sonido David de María, 100%.
Sí, yo creo que el músico que se siente libre en sus acordes, en sus arpegios, en sus formas de montar la banda. Yo vengo de hacer un 20 años de carrera, hace 2 años y medio que lo grabamos con Paco Salazar como productor, con Iñaki García en los pianos, una banda increíble. Y recopilamos 20 años de carrera tocándolo en directo, ¿no? En plan banda. Yo siempre me sentiré un cantante de un grupo, y en ese disco conseguí esa sonoridad, pero en Capricornio sí que ha sido un trabajo muy de elaboración en el estudio y de volver a recuperar esa raíz que te da la frescura y la luminosidad de un hijo, ¿no? Porque al final el disco está, sin que él lo sepa, él ha sido la inspiración y mi musa, ¿no? En este caso, ¿no? El que me acompañe con la batería, el que en cada arpegio, cada acorde de inicio de una obra, de una canción, ya estuviese ahí él. Y entonces aprovechaba los días que no me toca estar con mi hijo o los viajes para ir haciendo las letras. Y creo que tenía muchas ganas de volver a escribir con inocencia, con luminosidad, después de muchos años en los que pues uno va también buscándose a sí mismo, ¿no?
Dices, tenía muchas ganas de volver a escribir así, de esa manera. Hablas, vuelves a hablar de tu hijo. Y antes de escuchar y poder despedir esta conversación con maneras de pensar, yo te decía antes, hombre, a ti la música te ayuda a llevar este confinamiento, pero tú también escribes, ¿no? Escribes,
claro,
poesía.
Sí.
Que también te inspiró ese renacuajo.
Cuando escribí un libro poemario casi de madrugada, porque era su primer añito de vida, padre primerizo, pues aprovechaba, ¿no? Cuando ya no pillaba sueño después de un biberón, pues a escribir, y al final me junté con un montón de reflexiones hechas poemas a mi forma, y bueno, se interesó una editorial, me hicieron ahí una propuesta y sacamos un libro poemario con todo el respeto al género, ¿no? Pero sí que me ayudó mucho a madurar en general la paternidad, ¿no? Y yo necesitaba sentir ese amor dentro para escribir de otra manera, para dar un paso más allá. Y creo que en Capricornio esos son textos muy sencillos donde se demuestra que la poesía también puede ser sencilla y que la sencillez también se puede vestir de poesía, ¿no?
la sencillez es lo más difícil, ¿eh? En todos los aspectos de la vida. Voy a decir el nombre de ese libro, Navegantes de un barco de papel, creo que de 2018, por si alguien, ¿no? Ahora que tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Y la poesía también tiene esa magia, al igual que la música.
Ayuda a sudar las emociones, ¿no? Cuando el cuerpo, tú le haces ejercicio físico, es bueno sudar, ¿no? Y eliminar toxinas. Y creo que las pesadillas, los sueños transformadas, las emociones en poesía, es una manera también de sudar emociones en este caso, ¿no? Que si sin la terapia musical y sin la escritura, pues lo pasaríamos peor. Y por eso yo creo que todo el mundo ahora se acerca mucho más a la cultura en general, ¿no? Tenemos tiempo de profundizar y de que cada uno encuentre su mensaje. No hace falta ser un entendido en las cosas para que te transmita, ¿no?
Claro, no, claro que no. Eso es muy habitual, sobre todo con algunos estilos musicales, ¿no? Por ejemplo, con algo que tú conoces muy bien, con el flamenco. No, es que yo no entiendo. Si te pellizcas, claro. Es que es algo que merece la pena, ¿no?
Exacto, sí. A mí me pasa con la música brasileña, con la música árabe, con la música, con el blues, con una guitarra, porque aprendí a tocar la guitarra, curiosamente, aunque sea de Jerez, con un profesor que me enseñaba blues, las escalas pentatónicas, otros estilos. Sin embargo, yo luego me lo llevé a mi pop andaluz con raíz, porque la copla, el flamenco, también ha formado parte de todo mi enriquecimiento al nacer en la plazuela. Lo que pasa que yo era un rarito en el barrio de San Miguel, porque claro, ahí todo el mundo bailaba una patadita por bulería o tocaba por flamenco o cantaba, y yo salí como un Pink Floyd viteliano de Jerez, ¿no? Un pues coplero del norte.
bendita rareza. David de María, vamos a quedarnos con Maneras de Pensar, ese single que salía el 6 de marzo, que vamos a compartir con los oyentes, y espero que pronto podamos seguir hablando de este lanzamiento, cuando ya tengamos una fecha, que podamos tenerte en el estudio y seguir emocionándonos todos y seguir disfrutando. Muchas gracias, David.
Gracias por tu sensibilidad. Es un placer empezar una semana con una charla tan enriquecedora.
Un abrazo grande, David.
Un besito. Chao. Ánimo.
Chiquillo, tú no vayas por ahí, no vayas por ahí.
Ahí está ese tema, Maneras de Pensar, que ya pueden buscar en las plataformas digitales y disfrutar de este Capricornio de David de María. Nos vamos a despedir, nos hemos quedado sin tiempo, decía David. Es una bonita manera de empezar con una charla, claro que sí. Y él ha ofrecido esa sensibilidad y esta música maravillosa. Nos tenemos que despedir, les emplazo mañana después del boletín de las 12, pero nos vamos a despedir con una música poco habitual en este programa, con rock del duro, para dedicárselo a nuestro amigo Martín. Martín, que está en Alcorcón, que hoy cumple 10 años, que en esta situación los cumpleaños son muy diferentes, ¿verdad? Pero tienes ahí a papá, mamá, a Mario, a tu hermano, los abuelos, que están también cerca, aunque lejos. Todos ellos te desean lo mejor, nosotros también, Martín. Esta canción, que sé que te gusta, que sé que la cantas, que sé que la bailas, es para ti. Gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla. Un abrazo a todos, cuídense mucho y mañana volvemos.
Mayores. Radio Inter, tu gran compañía.